¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 10 de octubre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del planeta. De hecho, les recomiendo, les voy a dar los detalles después, para ir a un especial de ilustradores en Duna.cl, muy bonito, que no se lo deben perder. Vamos a estar esta tarde con José Luis Narvaja Bergoglio, él es sacerdote jesuita, no es el Papa, el Papa es Jorge Mario Bergoglio, pero es Bergoglio, es sobrino del Papa. Vamos a estar hablando de eso, pero sobre todo acerca de la política de Juan Pablo, la política de Francisco, el pensamiento de Francisco. Este es un seminario que se va a realizar el día sábado y José Luis Narvaja Bergoglio es uno de los ponentes, así que estaremos hablando de este interesante tema aquí en Aire Fresco. Y también nos visita nuevamente el psiquiatra Sergio Canals. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del alcoholismo, tema del cual el psiquiatra Sergio Canals sabe mucho. Ustedes saben que él es experto sobre todo en temas de adicciones, particularmente adicciones infantiles y juveniles. Así que interesantes temas para el día de hoy, un día especialmente importante, trascendental para el fútbol chileno, para el alma de Chile, como diría Sebastián Piñera, para nuestro, no sé, nuestras ganas de seguir adelante en lo que queda del año, por ejemplo, y muchas otras cosas, nuestras ganas de levantarnos todos los días. Yo creo que los resultados futbolísticos, no sé, a lo mejor a ustedes, los que nos están escuchando, no les pasa eso, a mí me pasa, me influyen harto. Los resultados, los de la selección, los de mi equipo favorito, menos, los de la selección, absolutamente. ¿O no, Rodrigo Álvarez? ¿Qué tal?
Los del país, ¿cómo estás, Polo?
Bien, bien, todo bien. Sí, mira, con las cosas, yo personalmente con las cosas más claras que los catalanes, porque oye, como que se enredaron más hoy día.
Se enredaron más. Sí. Es como una declaración, pero ya, esto vamos a hacer, pero no ahora, lo vamos a hacer en
claro,
algún
momento. Claro, declaramos la independencia. Claro,
estamos totalmente convencidos, tiempo, pero claro, la suspendemos.
Propone suspender durante unas semanas para entrar en una etapa de diálogo. Ahora, desde el otro lado le dijeron, ¿qué diálogo? Si ya están ustedes están en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad, y ahora quieren dialogar.
Lo resolvió bueno, así un tribunal constitucional de ese país.
Yo creo que esa resolución, o lo que salga de ahí, es más simple de lo que va a pasar hoy día en algún ratito, a las 8:30.
Claro, porque acá tiene enfrentado, me refiero a España, dos posiciones. En el caso de lo que va a pasar esta tarde a las 20:30, tienes seis equipos que están luchando por 3.5 cupos. Uno que está asegurado por parte de Brasil y los otros seis, después de Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Paraguay, están luchando por esos 3.5 cupos. ¿Te acuerdas que que no clasifica de manera directa va al repechaje partido que se juega en noviembre? Incluso, pero quiero preguntar algo. ¿Tú eres caballero?
Yo soy un poquitito.
Ah, entonces mi presencia sí. Aquí, porque hace rato que no nos veíamos, sí. Tiene que ver con la semana pasada.
Claro, sí, ese sí.
La verdad que si yo lo que quiero hacer es muy malo, pero quiero proponer sobre la mesa el viaje de la presidenta Bachelet a Brasil, que partió a las 3 de la tarde para estar ahí, porque los jugadores lo pidieron, les da buena suerte.
Le pidieron ¿sí? a la presidenta estar.
Le pidieron a la NFP, Arturo Sala, que es el presidente de la NFP, le envió una carta formal a la presidenta. ¿Sabe qué? Los muchachos quieren que usted esté allá. Al igual como estuvo en el partido pasado, frente a Ecuador, queremos que usted esté allá, porque les da buena suerte. Eso es lo que siente el plantel. Pero más allá de eso, es una historia que el final es total y completamente indescifrable, lo que puede pasar hoy día en la noche en todos estos partidos y saber efectivamente cuáles van a ser los equipos que van a clasificar de manera directa al Mundial.
Oye, hay novedades con respecto a Chile. Hay algunos jugadores que bueno, pues han presentado lesiones, sabemos que no está Vidal. ¿Qué pasa con Charles Aránguiz?
El peor escenario para Silva. Sí, mira, está casi descartado Francisco Silva, el gato Silva.
¿Por lesión?
Por lesión. Venía lesionado Charles Aránguiz, una lesión que tiene, ojo con eso, puede haber una segunda derivada de que si Chile lo ocupa hoy día, su equipo, el Bayer Leverkusen, estaban al tanto que el parte médico era bien, bien lapidario para Aránguiz. Era un desgarro en uno de sus gemelos y le daban por lo menos 3 semanas de recuperación. No lleva ni 2, lo probaron ayer y va a ser de la partida, al parecer va a ser de la partida Charles Aránguiz.
Anduvo,
entonces ya. En el cuerpo médico y en el cuerpo técnico de La Roja, está.
Mira, él es bien responsable, sí. Y además que el Bayer Leverkusen, la verdad que fue muy generoso con Charles Aránguiz. Bueno, es lo que corresponde, pero hay formas de hacerlo que lo hace más expresivo. Cuando él tuvo su lesión, este corte del tendón de Aquiles, estaba recién contratado.
Sí, además.
Y le dijeron, No importa, usted se recupera aquí, usted es nuestro.
Claro, entonces uno puede entender que haya algo de molestia. Rudi Feller, ¿te acuerdas? Ese es uno de los gerentes del sí, Leverkusen, pues. Y él ha sacado la voz hoy día y ha dicho, ojo, Arangui está lesionado. Como no lo ocupen, no lo hagan jugar porque puede tener una lesión mucho mayor. Bueno, independiente de eso, esto demuestra de alguna forma que es el abismo o es la felicidad completa lo que pasa esta noche. Y por eso yo me imagino que en este plantel, los que están ahí a media máquina, los que de verdad no pueden estar porque no pueden estar, se hacen a un lado. Pero el resto, el que está a media máquina, dice, este es el partido nuestro, este es el partido clave, esto que tenemos que sacarlo adelante, y confiamos en este equipo, y de alguna forma en eso están pensando.
Oye, ¿te acuerdas del tema, a propósito de partidos de fútbol, del tema de los asados de Orrego, ¿no? Que pidió que no se hicieran asados. Bueno, eso no pasó ahora porque no es época de alta de contaminación. Pero fíjate que pasó algo similar en la India, en uno de los festivales más importantes. La India está llena de festivales, un festival que se llama Diwali. Y fíjate que la Corte Suprema de la India prohibió la venta de fuegos artificiales durante esta celebración del festival de Diwali para frenar los momentos críticos de calidad del aire durante estos periodos. El año pasado fueron decenas de miles de fuegos artificiales y esto dejó a la ciudad de Delhi en pésimas condiciones, obligando al cierre de escuelas, generadores de detención de generadores de electricidad y también de construcciones. Fíjate que el aumento de la polución fue de 29 veces mayor que los estándares de la OMS. Ah, dice, probemos, aunque sea una vez, Diwali sin fuego artificial y veamos qué pasa, dijo el juez de la Corte Suprema.
Mira, tú hay decisiones de ese tipo. ¿Viste que Kuczynski dio la tarde libre para todos los funcionarios públicos para que fueran a ver el partido del Perú en la noche con Colombia?
Ah, mira.
Bueno, así están las cosas.
Así están las cosas. Suena apasionante esta clasificatoria.
Es muy apasionante, emocionante. Cualquier concepto que tú puedas poner sobre la mesa solamente te demuestra que la clasificatoria acá en Sudamérica es competitiva, es emocionante y lo está demostrando esta última fecha. El resumen es que hay 6 equipos que están optando a 3 cupos directos y a un repechaje.
Una lata ser europeo, ¿eh? A llegar clasificándose, ganándole, no sé, a Luxemburgo. Gracias por eso. Gracias, Rodrigo.
Chao, bueno.
Oye, escuchemos, esta es una gran canción. Midnight Oil con Beds Are Burning.
The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has belongs to them. Let's give it back.
Escuchamos a Midnight Oil con Beds Are Burning. Bueno, ya está con nosotros el psiquiatra Sergio Canals, quien ha estado ya varias veces aquí en el programa. Es parte todavía esporádica, pero permanente. Es una mezcla extraña, una relación extraña la que tenemos. Sí. Empieza como de amor libre por el momento,
es
Sergio,
como,
¿no?
Cataluña y España.
¿Te quieres meter en eso? Veo que te quieres meter en eso.
No.
Canals.
No.
Catalán.
Pero no, es que no es nuestro tema, se lo habríamos abierto. Otro tema, pero...
Hoy, sí, pues yo te había propuesto que conversáramos, habíamos conversado hace algunos días sobre el tema de la marihuana.
Yes.
Y quería conversar sobre alcoholismo, porque es como casi una respuesta automática que dan muchas personas cuando uno les habla del tema de la marihuana y que dicen, pero el alcohol es una droga mucho peor y es legal. ¿Le podemos llamar droga? ¿Podemos llamarlo droga al alcohol?
O sea, es droga.
Es droga.
Está en el capítulo de las drogas legales junto con el tabaco, por ejemplo. O sea, es droga. Sí, droga es cualquier psicoactivo que perturba la función mental cerebral, pero con una capacidad adictiva potencial. Esa inmediatamente saca que alguien se vuelva adicto a la aspirina. Quizás existiera, pero no cabe dentro de esta definición. Uh-huh. Porque finalmente todos los medicamentos son finalmente drogas. Pero desde lo que nos interesa, tiene que tener esas capacidades.
Potencial adictivo y
perturbar la función mental la función cerebral. Ajá. Por eso se llaman psicoactivos.
Claramente el alcohol tiene esas capacidades.
Pero ¿tú ya compraste tu chelita para celebrar?
No la he comprado. Tengo que aquí camino a la casa directamente. Todavía queda un ratito.
Por eso.
Sí, pero queda un ratito.
¿Qué va a hacer la gente?
Una chelita.
Y todos se han comprado ya. Sí. Y deben tener su. Igual, aunque potencialmente se pueda perder ahí su asadito y su vinito y su cerveza.
Y su cerveza.
Para que vean cómo está de incorporado a la cultura profunda.
Es súper incómodo. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y que una vez fue a una reunión de colegio en mi casa.
Sí.
Y a los pocos días escuché a un profesor que se quejaba y que decía que porque él llegó temprano y mi papá le ofreció tomarse algo. Que es lo que todavía se usa, ¿no es cierto? Sí. Cuando alguien llega a la casa y quieres tomarse un traguito. En ese tiempo, esto estamos hablando de una época
oscura.
Oscura, no, pero de dólar barato. Entonces era un whisky.
Un whisky. El que ofrecían whisky era de alto nivel.
No, dólar barato. No, yo te diría que era dólar barato, básicamente.
Dólar barato, pero claro,
el whisky. Y entonces, bueno, y después, y este profesor se quejó después, decía que no podía entender que. La primera, y lo dijo medio un puño, me sentí muy mal con esta alusión del profesor, pero bueno, pero ya ha pasado el tiempo, así que lo perdoné. Pero desde ese, a lo que voy es que desde siempre, parte de nuestra costumbre es agasajar, recibir y hacer cariño con copete.
No solo eso, a la salud del muerto, a la salud de la novia, a la salud que terminó el año, a la salud que entré a la universidad, a la salud porque me separé, no puedo dormir, me doy un copetito, voy a dormir como guagua.
Hasta las celebraciones litúrgicas.
O sea,
sí, pues, sí. Hasta la misa tiene vino.
O sea, es imposible separar cultura, ser humano, del alcohol, ¿ya? Tanto así que se han escrito libros, ¿no? ¿Ya? La filosofía del vino, o sea, hay autores que se han dedicado solo a explorar filosóficamente y metafísicamente la importancia del vino para el ser humano. Y hay un librito muy lindo que se llama Embriaguez, de un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy, y que parte con una cita de Baudelaire, y dice, hay que estar siempre ebrio. Tomen nota los que escuchan esta radio. Todo reside en eso. La única cuestión para no sentir la horrible carga del tiempo que nos parte los hombros y nos curva hacia la tierra. Tienen que embriagarse sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, poesía o virtud, como prefieran, pero embriáguense. Y... otro, no voy a leer todos los textos ya de la lata, pero hacen referencia, por ejemplo, al sentido antropológico. Dionisios, Baco, ¿ya? Estas fiestas bacanales y rituales que vienen de los tiempos de los griegos, ¿ya? Y lo tomaron los romanos, que hablaban de estos estados especiales que generaba este químico, este licor, ¿no es cierto?, que llamaban el vino, ahora hoy día llamamos, para alcanzar estados especiales de embriaguez. ¿Ya? que ellos calificaban como algo bastante extraordinario desde el punto de vista de la relación con el mundo, la realidad y los demás en ese momento. Hay que ver que Dionisio iba asociado a ciertas bacanales, dionisíacas, también. O sea, hablar del vino como droga legal ya es hablar en profundidad del ser humano, de alguna manera. ¿Ya?
Ahora, esa es sin duda una mirada, pero también hay una mirada o un punto de vista...
antropológico.
Yo estaba mirando desde el punto de vista social.
Bien.
Y desde el punto de vista social, sobre todo social familiar. Desde el punto de vista de los efectos, el efecto en general que tiene... el alcohol y sobre todo la presencia de una persona con adicción al alcohol, un alcohólico, dentro de una familia, por ejemplo.
Ahí hablamos ya de un salto.
Sí.
Al enfermo alcohólico.
Al enfermo alcohólico.
No al que consume vino.
No al que consume el vino para...
Responsablemente.
Claro.
Exacto.
Claro.
Que es otro tema, pero que es la partida ese, ¿ya? No, aquí tú entraste en la enfermedad.
En la enfermedad.
La enfermedad adictiva alcohólica es radicalmente destructora, en relación a eso, el doctor Armando Roa, yo estudié con él, creo que lo mencionamos, un gran psiquiatra de la Universidad de Chile, él calificaba a los consumidores de alcohol en normotimizantes, que eran los que normalizaban su personalidad, su mundo tímico. Esos son los adolescentes tímidos, por ejemplo, que cuando entran a una discoteca y ven a una Lola buena moza, dicen, a esta niñita me la como, yo compadre, la hago chupete. Entonces el compadre le dice, anda, no me atrevo. Bueno, un copetito, una piscola con dos dedos de pisco, pero verticales, no horizontales. Pum, para adentro, nada. Y a la tercera piscola va, la baila, se la poncea, viejo, el rey de la fiesta, pero sin el copete, se chupa así y la mira de lejos. ¿Qué hace el alcohol? Le cambia lo tímico y lo transforma, ¿no es cierto? Esos son los que son más videadores sociales y quieren cambiar algún aspecto de personalidad. Están, en cambio, los tediofóbicos, fobia, son las fobias, el horror al tedio, el aburrimiento, esos toman solo, ¿ya? Y esos son los que nos sienten bien y en la tarde, típico, dicen, yo me tomo unas dos cervecitas. ¿Y con quién? ¿Con alguien? No, yo para estar mejor y me siento ya. Y decía que estos ya lo que tienen es un problema vivencial de mundo más profundo, de disarmonía con la realidad y su proyecto vital. Y son en general más graves porque toman solos. Esa es una pregunta general, toman solos. Y existían los sintomáticos. Los sintomáticos son los que, por ejemplo, tienen depresión, toman alcohol, les baja la angustia y se autotratan una especie de patología. Si uno mira todas esas causas, ya efectivamente pueden llegar a la enfermedad adictiva. Hoy día el alcohol, el adicto este que tú piensas, este el adulto, ya este que le tiritaba la mano, y yo vi uno veces estos que mientras no toman, sí, les tirita la mano, claro, en la mañana, esas personas generan ellos mismos, en ellos, una destrucción tan radical que efectivamente el borde extremo es la marginación, la exclusión de la familia, y son los que uno mira si uno quisiera ir al borde, son estas personas en situación de calle, alcohólicos, enfermos, y por definición imposibles de que se curen solos, porque esa es la enfermedad alcohólica. Además de destruir el hígado, yo recuerdo haber visto, cuando estudié en el Sotero del Río, a cirróticos morir. Las personas cirróticas, producto del daño hepático del alcohol, mueren amarillas porque se daña el hígado, entonces tienen ictericia, se llena la guata de líquido, tienen ascitis y tienen hemorragias que son esofágicas, por varices esofágicos, que no se pueden casi, en mi tiempo no se podían corregir. Hoy día hay algunas técnicas y se morían lúcidos, sangrando profusamente, ahogándose en su propia sangre. Esas muertes aún se deben ver, pero en lugares, esto no es para meterle cuco, pero esa era la muerte del alcohólico cirrótico, ya ha abandonado a su familia, no ha podido ser padre, cumplir sus funciones de proveedor. Todo eso se destruye en la enfermedad alcohólica. Pero si uno da un salto al adolescente, joven, que hoy día chupan como avión, uno no es alcohólico.
Eso es, déjame interrumpirte un segundo.
Pero por supuesto.
Cuando dice que chupan como un avión.
Bueno, como un avión ascendente, sí.
Yo te lo iba a plantear, ¿se toma más, toma los jóvenes, efectivamente toma más hoy día que antes o es un lugar común eso?
No, toman más, esto se parece además a lo de la marihuana. ¿Cuál es el problema? Yo recuerdo que se me pasó en la mano, pero a los 18 años entré a medicina, me acuerdo que era un matrimonio, estado vivencial, y nunca había tomado de esa manera, ¿ya? Y de tal manera fue que yo caminaba y sentía que estaba full y que tenía aquí... debajo en el cuello el nivel del alcohol, o sea, caminaba muy fuerte y llamaba a Guajardo. ¿Sabes lo que llamaba a Guajardo?
Sí, sí, sí.
Lógico, pero eso fue a los 18. Hoy día empiezan a los 13 y a los 12 años. Entonces, en una edad tan inmadura que todos los efectos negativos del consumo irresponsable de alcohol o más allá del consumo problemático se manifiestan en una persona, ¿no es cierto?, que no controla por naturaleza bien sus impulsos y sus conductas, y eso lo hace más grave. Y el segundo factor, que efectivamente las presiones económicas, porque al final es un negocio gigantesco en el mundo hoy día del mercado, hace de que, les guste o no, sus focos están dirigidos, aunque está prohibido, a los más jóvenes, ¿ya?, de manera indirecta o... directa, en la publicidad. Sí.
Y además a un tipo de consumo, a mí me llama la atención, hay una cerveza que dice, pasa como Pedro por su casa. Y de hecho me parece que aparece Pedro Carcuro ahí, como Pedro por su casa.
O sea, si uno mira hoy día el poder del
marketing. Otro que estaba, me parece que, la misma marca o de otra que decía... me deja donde quiero, porque la ponían en una micro, ¿ah? Me deja donde quiero. Es que, o sea, si no están llamando a un consumo excesivo, no sé a qué están llamando.
La verdad es que en Chile, para que sepas, todavía hay una discusión de parte de salud mental y del mundo que genera los productos, ¿ya? En que, ¿cómo van a poner una leyenda en las botellas donde diga el exceso excesivo hace mal?
Claro.
Entonces, porque unos dicen tiene que ser chiquitito, dicen los que producen, y salud mental dicen que tiene que ser grande. Es como el tema de los cigarros, que tenían que terminar. Todavía no logra aparecer eso que está en otros países.
Y sigue
aumentando el consumo claro. De los jóvenes, ¿no es cierto?, con todos los problemas asociados. Los jóvenes han tomado de otros países esta costumbre de tomar de golpe. Sí, y ya eso se ha comprobado que es dañino de manera radical. O sea, una gran cantidad de golpes puede dañar hasta el hígado, puede producir una hepatitis alcohólica fulminante.
¿Qué se puede hacer frente a esa forma de tomar? Porque también los cabros, mientras están tomando y cuando no están tomando también, al que menos escuchan es al adulto. Y menos aún a los papás.
No, entonces, estás entrando en otro tema, que es cómo hago prevención o educo en el consumo responsable.
Exacto.
Porque ese es el tema. Si uno predica a los jóvenes, sean abstemios, dicen, sí, doctor, y a la salida, a la salud del psiquiatra, compadre. Se echan una chelita al seco, viejo. Entonces, todas esas formas de meter cuco que los daña, no funcionan. O sea, uno tiene que apelar a otras cosas que a ellos les interesan. Por ejemplo, les impacta muchas veces cuando uno hace charla la relación entre alcohol y sexualidad. Entonces, los cursos grandes de hombres, ¿y ustedes creen que les ayuda? No, pues viejo, están equivocados. Ya, cuando uno se le pasa la mano con el copete, de partida, no le funciona, vamos a decirlo elegantemente. Contra lo que ellos creen, así que eso se llama los mitos del alcohol. Segundo, dicen que la relación amorosa mejora porque uno habla más con la mujer. Y en los cursos mixtos les pregunto yo, ¿y tú que estás ahí a una Lola adolescente, te gustaría que tu novio o con quien andas, quien te interese, te dé un beso de esos con lengua, con saliva, con amígdala y con copete, ya del peor? Miran y dicen, no me da asco. Segundo mensaje, no se equivoquen, a las mujeres le da asco el alcohol o las relaciones amorosas, salvo que esté ella copeteada hasta el fondo, que no se da cuenta. Entonces, y tercero, cuando les digo, cuando uno toma alcohol, ¿se desinhibe o anda más inhibido? Bueno, se desinhibe, y esto es porque el alcohol bloquea los sistemas prefrontales que controlan las conductas, las emociones y la búsqueda de lo novedoso. Por lo tanto, les pregunto, ¿tú polvorearías con alguien que está medio copeteado y se tira encima como pulpo arriba a agarrarte todo? No, pues doctor, porque al final no respetan. Conclusión, la relación amorosa, los vínculos relacionados con la sexualidad y el alcohol no dialogan y no conversan. O dicen, pero interesante. Y además hay más riesgo de embarazo adolescente finalmente con los más impulsivos. Entonces, si uno toma esos temas a la luz de sus propias vivencias, le empieza a hacer sentido el tema del alcohol y no el discurso duro, no tomes porque te vas a volver cirrótico. No han visto nunca a un cirrótico a los 17 años, 16 años. No sirve, no funciona. Entonces, y lo otro es el tema de la libertad. Cuando estás copeteado, ¿eres más libre o menos libre? No, más libre porque hago lo que quiero. Momento. Pero la libertad está dirigida a qué? Al respeto del otro, a no generarle daño. ¿Y cómo se comporta uno cuando anda copeteado? ¿Piensa mucho en el otro? No. Entonces, libertad y alcohol tampoco funcionan muy bien si es que uno no consume o lo consume responsablemente.
Sergio, siempre se nos hace corto el tiempo,
Es cierto, yo que traía varios textos para leerle.
Vamos a tener que dejarlo pendiente para la próxima semana. Sergio Canal, psiquiatra, aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Sergio, que esté muy bien.
Muchas gracias y que ganemos.
Ojalá.
Día de la noche.
Dios te oiga.
Y que Cataluña avance en su independencia.
Pasando su mensaje también, Sergio Canal.
Dije que avance en el diálogo.
Ok, ahí sí.
Muy bien.
Así que todos gracias. Contentos. Gracias, Sergio.
Chao.
Oye, en los últimos 18 meses, Coca-Cola ha reformulado 32 de sus productos, reduciendo su contenido de azúcar, lo que permite contar en la actualidad con un 65% de su portafolio de bebidas bajo y sin calorías. Hoy podrás encontrar Fanta y Sprite libres de sellos, igual de ricas y reducidas en azúcar. Acumula el doble con tus tarjetas de crédito BCI, úsalas en supermercados o grandes tiendas y obtén el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Y conoce los nuevos bachilleratos para Ingeniería Comercial o Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupos. Más información en admisión.uai.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, en el corazón de la dehesa. Imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos duplex. Edificio Plaza El Espino, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata, castroitagle.cl. Coca-Cola lidera los cambios en la industria y adapta permanentemente su oferta a los gustos y necesidades de los consumidores. Allá 65% de bebidas bajas y sin calorías se suman las nuevas Fanta y Sprite, con un 50% menos de azúcar, dejándolas libres de sellos y con el rico sabor de siempre. En los próximos días, de hecho, este próximo sábado, el sábado 14 a las 11 de la mañana, se va a realizar un seminario organizado por la Universidad Alberto Hurtado y también la revista Mensaje, acerca de el pensamiento de Francisco, el pensamiento, por supuesto, del Papa Francisco. Y una de las personas que va a exponer en este seminario se llama José Luis Narvaja Bergoglio. Ustedes dirán, Bergoglio, qué coincidencia. En realidad es un poquito más que una coincidencia, porque él es hijo de Marta Bergoglio, hermana justamente del Papa Jorge Mario Bergoglio, y además es sacerdote jesuita, está aquí en nuestro estudio. Vamos a conversar con él esta tarde aquí en Aire Fresco. José Luis Narvaja Bergoglio, padre, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, no puedo dejar de preguntarle algo con respecto a su lazo familiar con el Papa. Obviamente, usted conoce al Papa y el Papa lo conoce a usted desde que nació. ¿Cómo es el Papa como tío?
Mira, a mí me gustó siempre una frase de García Márquez, que hablaba de una persona y decía, cariñoso como tío materno. Bueno, el Papa Francisco fue mi tío materno y desde siempre fue muy cercano, ¿no? Muy cariñoso.
¿Y una familia grande, una familia extendida?
Bueno, él tiene 12 sobrinos, sí. Son 5 hermanos y no es grandísima, pero sí.
No es grandísima. José Luis es uno de esos 12, entonces.
Yo soy uno de esos 12 sobrinos.
Y además es sacerdote y jesuita. ¿Hubo influencia en esa decisión? No,
de ninguna manera. Ya. No, fue mi camino personal. Él fue muy respetuoso también, siempre fue respetuoso de los caminos personales. Sí, su figura aparecía, estaba en el contexto siempre una imagen de mucho peso, pero no que él influyera en nuestras decisiones.
José Luis, en este seminario sobre el pensamiento de Francisco, tú vas a exponer acerca de el modo de hacer política que tiene el Papa Francisco. ¿A qué te refieres con la política por parte del Papa?
Yo voy a hablar sobre el modo que tiene el Papa de hacer política porque es un modo muy especial. Su comprensión de política no es la que estamos acostumbrados a ver en la lucha de partidos políticos. No es una política que busque los intereses de una parte, ¿no? Ese es el gran problema de los partidos, en que es la lucha por imponer los intereses de alguna parte. El Papa busca hacernos entrar en una comprensión de política que busca el bien del todo. Y no puede ser un todo reduccionista, diciendo, esta parte es el todo y los demás tienen que desaparecer. Eso no sería la política del todo, ni la política que propone el Papa. Entonces, el Papa busca los caminos que logren que las distintas partes, porque hay partes, puedan entenderse y unirse para luchar juntos por el bien del de todos, ¿no? Y en eso el Papa trata de anunciar el Evangelio. Esa es la forma de anunciar políticamente el Evangelio, que Dios, que Cristo, ha venido a morir por todos, no por unos. Y por eso el mensaje político es para todos, y el bien es para todos. Un poco dicho sencillamente, y de esto, bueno, con más detalles y más matices lo voy a exponer el sábado.
Estamos conversando con José Luis Narvaja Bergoglio, es sacerdote jesuita argentino, está acá en Chile para formar parte del seminario El Pensamiento de Francisco, el que organiza la Universidad Alberto Hurtado y también la revista Mensaje. Cuando te refieres a ese todo puede ser mirado desde en distintos contextos. Lo podemos mirar en todo a la sociedad argentina, por ejemplo. La sociedad chilena, yo me imagino que también uno puede, de hecho el Papa en algunos meses más viene a Chile, por lo tanto este es una mirada y un mensaje que nos interesa especialmente. Pero también desde el punto de vista ya mucho más global, desde el punto de vista del mundo, ¿no? ¿Cómo leerlo? Partamos por la lectura de la visión política del Papa en Argentina, porque al Papa de alguna manera se lo han peleado, ¿eh? Tratan de acercarlo lo más posible, las distintas partes, como tú lo expresas, las distintas partes de el contexto político argentino, y tratan de tenerlo lo más cerca posible. Pero, en definitiva, ninguno puede decir, el Papa está conmigo, el Papa está con nosotros.
No, a pesar de que se busca hacer una lectura, o por lo menos decir el Papa no está con el otro,
claro,
que es la lectura que se trata de decir, de hacer más fuertemente. Hace poco tuve una entrevista también y yo decía, al Papa no le interesa un viaje a Argentina que se lea como apoyo a una de las partes.
Porque no ha ido a Argentina.
No, no ha ido.
No ha ido, no fue con Cristina, se encontró con ella ya en el Vaticano, pero no fue con Cristina, y tampoco ha ido con Macri.
No, tampoco.
Y eso es entonces algo, digamos, decidido, determinado por el Papa para que no se le dé una lectura.
Esa es mi lectura, el Papa no me dice de lo que él piensa, ¿no? Yo no soy vocero del Papa y aquí hago mi lectura. Yo creo que el Papa está esperando el momento en que la Argentina esté dispuesta a luchar junta para superar los grandes problemas que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Sociales, económicos, políticos, y eso tiene que comenzar desde abajo hacia arriba. Tiene que ser la Argentina la que desee comenzar caminos de unidad. Y el Papa sí va a venir a bendecir, a dar sus ideas, pero para hacer eso, para lograr la unidad y para juntos construir un país unido. Lo mismo será en Chile. Yo no conozco mucho la situación de Chile, pero el Papa siempre nos sorprende.
Yo tengo la impresión de que es parte también de lo que significa ser Papa, pero hay rasgos de identidad propios de Francisco. Quería hacer un poco un recuerdo de lo que fue la visita del Papa Juan Pablo II a Chile el año 87, en un contexto distinto, un contexto de dictadura militar, un contexto en que quedaban pocos meses, claro, ni siquiera quedaba un año un año y algo quedaba para el plebiscito, sobre el cual habían también muchísimas dudas, y yo diría que la gente en general quedó satisfecha en un 90% e insatisfecha en un 10%. Todos quedaron con un pequeño grado de insatisfacción con respecto al mensaje del Papa, porque lo hubieran querido, estas partes que tú manifiestas, hubieran querido apropiárselo mucho más. Pasó con el gobierno, pero también pasó con la oposición. Uh-huh. Yo me imagino, no sé, que el Papa Francisco va a generarnos algo similar a eso cuando nos visite. ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que, primero, el Papa es muy libre, ¿sí? Y no le gusta que lo estén atando o leyendo mal, malinterpretando sus gestos para usarlos políticamente, sobre todo en una política partidaria. Eso no le gusta al Papa. Por otro lado, lo que decía antes, el Papa nos sorprende siempre, ¿sí? Yo, a veces, cuando me preguntan, ¿el Papa qué va a hacer el Papa?, ¿no? Y nosotros queremos ya determinar el futuro, y el Papa nos va a sorprender, lo sé. Y yo creo que lo mejor que puede hacer Chile es prepararse para la sorpresa del mensaje del Papa, para una Chile que tiene que crecer, porque siempre tenemos que crecer, ¿no? Hay problemas, hay dificultades, pero si ya estamos pensando qué me va a responder el Papa, ya estoy pensando cómo le voy a retrucar al Papa lo que no me guste de su respuesta, claro, que me la estoy inventando yo en el fondo. Y eso me pone de mal espíritu. Entonces, abrir el corazón para esperar ese mensaje, que el Papa realmente siempre logra sorprendernos.
Estamos conversando con el padre José Luis Narvaja Bergoglio, sacerdote jesuita, argentino, sobrino del Papa Francisco, como les había contado, y además experto en la política del Papa. ¿Qué cosas le preocupan al Papa? ¿Qué es lo que realmente le inquieta, le interesa desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo?
Bueno, lo escuchamos bastante seguido hablar, ¿no? Esto se puede ver claramente en sus discursos. Le interesa el sufrimiento del hombre, ¿sí? Le interesa sobre todo aquellos que sufren y de los cuales nadie se ocupa. Le interesa el mundo como casa común, porque cuando estamos minando esa casa común, nos estamos quedando sin piso, no solamente sin techo, nos estamos quedando sin piso. ¿Y qué va a pasar con la humanidad cuando el mundo no nos sostenga más? Le interesa la felicidad de los niños, le interesa el problema de los abusos, le interesa el problema del tráfico de órganos. Todos esos son las grandes miserias de nuestro mundo hoy, y eso al Papa lo angustia mucho.
Sí. El tema del medio ambiente también es una de sus preocupaciones. Y claro, y sobre todo desde el punto de vista de las consecuencias que el cambio climático y la destrucción del ambiente le genera en las personas más vulnerables.
Sí, eso, el problema de la inmigración, de los refugiados, tienen como base un problema de cambio climático. ¿Sí? La guerra por el agua, la gente se muere de hambre porque no tiene cómo, no produce la tierra, todas esas cosas producen movimientos, y eso termina con que el más débil y el más desprotegido tiene que inmigrar.
Su visión política se manifiesta preferentemente en lo que él dice en sus discursos, en sus homilías, en lo que él escribe, o también se manifiesta desde el punto de vista del trabajo dentro de la iglesia.
No, mi visión es general. Mi visión de la política del Papa Francisco es general. Yo te decía, el Papa busca comprender el mundo como una unidad, ¿no? Donde no nos veamos como enemigos. El gran enemigo que ve el Papa no es mi hermano o el del otro país o mi vecino. Es mi egoísmo. Ese es el enemigo del mundo, el egoísmo. El querer obtener mi placer a toda costa. Y eso lleva al sufrimiento de otros. Ese es el gran enemigo con el que lucha el Papa. No, otro país, otra forma de pensar, con otra gente distinta puedo dialogar, ¿sí? A veces es mi egoísmo el que está en mi corazón, el que me enceguece y que no me permite ver la salida, ¿no?
Y eso se puede proyectar entonces también hacia su mirada, por ejemplo, en la relación con otras religiones.
Sí, por supuesto, ¿no? Uh-huh. El Papa, evidentemente, tiene un mensaje para la Iglesia, tiene un mensaje para el mundo. Él cree que todos podemos colaborar aunque seamos de otra religión, aunque hablemos otras lenguas, aunque pensemos distinto. No, eso no significa que tengamos que luchar. Tenemos que dialogar para encontrar los puntos de acuerdo y ver cómo podemos construir juntos una casa común habitable.
Le queremos agradecer muchísimo a José Luis Narvaja Bergoglio, que nos ha visitado esta tarde, el sacerdote jesuita, y les cuento que va a participar en el seminario El Pensamiento de Francisco, organizado por la Universidad Alberto Hurtado y la revista Mensaje. Este seminario se va a realizar el sábado 14, el próximo sábado, a las 11 de la mañana, en el auditorio Telefónica, ahí en Avenida Providencia 111. Muchísimas gracias, José Luis, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Sí, esto es una linda historia de amor, Jack and Diane con John Mellencamp.
About Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone, to walk on. Jacks his back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on, long after the thrill of living is gone. Kids doing best they can.
Escuchamos a John Mellencamp con Jack and Diane. Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, la carta de Silvia Plath a su madre. Luego, Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30, edición limitada, Duna Folk con Cristian Araya. Y les recomendamos Duna.cl y especialmente una sección de ilustradores, un especial en realidad de ilustradores. Ah, se hizo esta semana en Duna.cl. Está Félix Vega, está también Francisca Villalón y Mala Imagen. Ah, y estamos sorteando un libro de cada uno. Juan Buscamares, Chile en Dibujo y Dedocracia de cada uno de esos autores. Así que Duna.cl, ahí siempre van a encontrar algo interesante. Que estén bien, nos vemos mañana. Chao.